Eclesiastes.
Equivocates.
La regaste. La regaste.
Wrong.
Tienes un error.
Equivocación.
Aquí hay una buena noticia para ti. A todas, todos, todes nos pasa.
Nos ha pasado.
Nos sigue pasando.
Y nos pasará el resto de nuestra vida.
Si eres humano, el fracaso es parte de tu vida.
Pero ese no es el consuelo que necesitas.
Nunca debes sentirte mal, porque es fundamental equivocarte.
Fracaso. Se define como el malogro o resultado adverso de una empresa o negocio. Un suceso lastimoso, inapropiado y funesto, o la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento que sucede sin haber pensado en ello o sin esperarlo.
¿A quién le importa? Tienes que equivocarte, pero equivocarte a tus anchas, sin vergüenza alguna, con toda conciencia, para que dejes de ser el tonto aquel que siempre se tropieza y pretende que nadie se dio cuenta y te conviertas en el superhumano, que aprende de sus errores y que, bueno, también siempre se tropieza. Desde el
laboratorio.
En vivo y con el corazón en la punta de la nariz, su anfitrión Andrés Aguilar, experto en
sándwiches de atún de 12 pisos y solo en eso, la verdad.
Presenta el primer programa de radio del mundo dedicado específicamente a celebrar los fracasos. Los suyos, los míos, los históricos y los futuros. Un espacio traído a usted gracias a Radio Nopal. Y con la producción y colaboración especial de Ana Villanueva y Luis Fajardo.
Un espacio en el gran universo de los sonidos que entrará por tus oídos y se estacionará en tu corazón para recordarte, la próxima vez que te equivoques, que además de inevitable, es lo más sano que puedes hacer si estás buscando evolucionar. Si no, pues no.
Fracasorama.
La autoayuda hecha trizas. Y que empieza el miércoles. Para mí está empezando ahorita el miércoles. Buenos días. Sí, cierto, Sebas, se oye un eco misterioso. Si estuviera aquí Luis Fajardo, no lo escucharíamos. Luis Fajardo, donde quiera que estés, te echamos de menos. No, tú no, pero nosotros que lo estamos monitoreando, sí. Dice Ana Villanueva que ella sí no falta. Se escucha bien, pues ustedes lo están escuchando bien y nosotros también. Y lo bueno es que ya empezamos. Damas y caballeros, hoy tenemos un programa muy especial. Suelten los pajaritos. Abre las ventanas, Ana, para que entren las mariposas. Ahí está, que corra el agua, que suene el río. Déjenme tomar 3 inhalaciones profundas. Los invito a hacerlo conmigo. 1. Dos. ¿En cuál me quedé? ¿Iba una o ya habíamos acabado? Bueno, una extra por si. Ah, hasta compungido me salió. Oigan, muchas gracias, muy buenas noches. Soy su servidor Andrés Aguilar y en esta ocasión, ¿escucharon el programa anterior? ¿Qué tal, Sebas? Sebas está detrás de las cámaras y tengo frente a mí a nuestro invitado de honor. Pero antes, también tenemos una invitada en el público. Esmeralda, ¿cómo estás? ¿Quieres unos audífonos para que nos escuches en tu celular? No sé si le... Porque luego pues pasan cosas en la transmisión que solo en la transmisión se escuchan. Entonces va un poquito rezagado, un segundo y medio tenemos de latencia. Y ahora sí, cuando no está Luisito, vas a ver que, como que Andrés tiene un espasmo de atención más reducido. Estoy con mi amigo Sadiel Peralta. Sadiel, te saludo, te doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
Muy contento, muy conmovido, muy contento.
Me alegro tanto que estés aquí. Hemos estado descubriendo, y esto es increíble, ¿no? Como que decíamos, bueno, pues si lo vamos a transmitir desde Malinalco, va a sonar terrible lo que voy a decir, pero como que decíamos, pues vamos a invitar gente de fuera a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de... Pero quizá estábamos subestimando este maravilloso lugar que ha convocado a tanta gente tan interesante y no hemos tenido que hacer muchas transmisiones remotas porque este lugar está lleno de gente interesante. Ahora, ya lo sospechábamos desde las primeras conversaciones que tuvimos contigo ahí en el Tecorral. Saludos a la banda del Tecorral.
Por supuesto que sí. Saludos a Tecorral.
Que es una mención pagada.
Sí, traigo aquí tres metros de saludos a la banda del Tecorral.
Unos chilaquiles, tres platos de chilaquiles les vamos a cobrar.
No, pues no, son familia, es la casa comunitaria aquí en Malinalco. Acá desde el Laboratrónico les mandamos saludos. Normalmente así empezamos, saludando por ejemplo a nuestros madrinos, ¿no? Estos amigos que han hecho posible nuestro programa, impulsándonos, contactándonos, Pichu, por ejemplo, Uriel García Martel, que hizo toda la identidad gráfica, ¿no? Nuestro logotipo, nuestros postes. ¿Viste qué bonito
está
cartel?
Increíble, está
increíble. ¿Quién te tomó esa foto? Esme.
Esme, sí.
Se ve el amor, ¿eh? Se ve el amor. Tenía varias candidatas, varias fotos. Obviamente me metí a tu perfil de Facebook, te estoqué un ratito y encontré unas fotos chulísimas. Pero esta ya en el cartel y todo, dijimos, bueno, además yo sé, porque como te sigo en redes, sé que no te gusta que te tomen fotos, ¿no? Pero eres fotógrafo.
Ajá.
Y entonces dije, bueno, mira, esta sale así como medio rostro, entonces es enigmático, pero no me aguanté las ganas de ponerle un guapo en moto. Entonces ya tenemos ahí varios, por ejemplo, Blanca Vilchis, que es nuestro audífono de oro, probablemente quien más o la única que ha escuchado todas las emisiones, la mayoría de ellas en vivo. Hermanita, te mando un beso, Blanche. Y Blanca, ¿qué estaba yo diciendo? nos dijo luego, un guapo en moto, no me lo pierdo. ya, eran todavía las 8:59 y ya estaba ansiosa. Se escucha música y luego nada, pero dice, no, ya escucho. Milo Tejeda está también acá escuchándonos. Dice saludos a Sab por tan buenas fotos que tiene. Saludos de Milo.
Chido, Milo.
Y bueno, decía yo que estábamos agradeciendo a toda la gente que nos escucha, como a Uriel, como a Jorge Narváez de la Mora, como a Claudia Ruñada, como a Moisés Markovich, hermanito de mi corazón, y Fernando Córdoba Hernández, que es también mi hermano y que lo saludo desde aquí. Yo tengo esta cosa y habrán notado que digo hermanito, pero no a cualquiera, ¿eh? A Ana le consta, pero hay una cosa así fraterna que luego como que va desarrollándose. A Sebas, por ejemplo, casi le digo mijo el otro día, pero es por los 30 años de edad que nos separan. Estoy muy sorprendido con eso, Sebas. O sea, qué barbaridad, soy un señor. Sí. Como dice mi amiga Selenauta, acéptate como eres, ya ni modo. Bueno, pues tenemos esos saludos y también unos muy importantes que no quiero dejar, porque es probable que en su celebración patriótica mis amigos nos estén escuchando, y me refiero a Nicole García, a Magali, a Lupita, a Lucía, a Memo, a Florencia, a Ana y a Aarón. Si andan por ahí escuchando, pues ahí están los saludos, y si no, pues ya nos escucharán. Y verán que sí, que ahí estaban los saludos. está de regreso entre el auditorio John Cardona, como que se tomó unas vacaciones del Fracasorama. Todo eso está pasando en WhatsApp y usted se puede comunicar con nosotros directo al Laboratrónico a través de la página de radionopal.com, en el botón de abajo a la derecha, un botoncito negro que dice contáctanos. Aquí les estoy leyendo, si escriben. Y si no, pues... ¿Por dónde más? Por mi WhatsApp. Ya lo tiene usted, ¿no?
55-54-38-4202.
Y no repito. Ana Mari Quintero también nos está escuchando. Y qué buena onda. Que se conecten, que nos presten sus oídos, que nos abran su corazón. Nosotros hacemos este programa con mucho amor. Y hoy, gracias a Sabdiel, lo vamos a dedicar a nuestra madre naturaleza. Voy a terminar con mi el extra elongado preámbulo, nada más diciendo esto, Sab. Me guío, digamos, mi norte es la estrategia contentura, ¿no? La contentura, este proyecto personal anímico que invito a la gente a que pues armen su propio proyecto anímico, cómo te gusta estar contento, ¿no? ¿Cuántas gotitas de alegría, cuántas gotitas de tristeza, cuántas gotitas de miedo, nostalgia o enojo necesitas tú para estar chido? Esa es la tirada. Y hay 5 mástiles. Seguro no has comprado mi libro porque no lo he editado, no lo he publicado, entonces por eso te hace...
Cuando salga lo compraré.
Gracias. Sí, sí, sí. Cuando salga te mando uno. Pero uno de los mástiles es justamente el contacto con la naturaleza, Sabdiel. Me consta, estoy seguro, porque el año pasado, que no fue fácil para nadie, en el apagón anímico que tuve, justamente lo que me sacó adelante fue el contacto con la naturaleza, ¿no? La fortuna de esa decisión que tomamos de vivir en Malinalco y poder pues caminar aquí en los alrededores, ir a abrazar árboles, literalmente. Y sí, eso me puso chido, eso me salvó. Y entonces eran 4 mástiles, puse uno más. Los otros mástiles ya te los platicaré el sábado en el Tecorral.
Muy bien, muy bien.
Otro chilaquiles.
Por cada mención del Tecorral, una otra porción de chilaquiles. Te están saltando tus fans.
Anda.
Pues tu fan número 1, ya dijo, soy su fan número 1. Entonces, si quiere credencializarse, voy a dar tu teléfono, América. No, está aquí tu mamá.
Saludos, jefa. Salí en el radio.
Por internet, por Radio Nopal, pero al final, sí, ya nos está escuchando mucha gente, de hecho, el día de hoy, ¿eh? Y saludos, América, con mucho cariño, muchas gracias por este hijazo que te aventaste. Pichu también está aquí, dice, la mejor medicina posvacuna, una dosis de Fracasorama. Gracias, Pichu. Mira que ahí luego échame aguas de los carteles, a ver si no estoy yo arruinando lo que tú bien hiciste, pero creo que el de hoy quedó chulo, la verdad. Y bueno, pues aquí les sigo leyendo, pero vamos a empezar. Tenemos trabalengüero, ya que andan tan activos, al ratito vamos a arrancar con un trabalenguas, pero tenemos muchas preguntas que hacerte, muchas cosas que yo quiero platicar contigo, Sabdiel. Para empezar, decirles que Sabdiel dice que es biólogo de closet, pero eso es nada más porque estudiaste, o sea, porque tu título es de otra carrera.
Sí, de otra cosa.
¿Qué estudiaste, Sabdiel?
Comunicación.
Entonces te vienen bien los micrófonos.
Sí, en realidad ya les perdí un poquito el miedo, pero de repente sí tengo ahí como cositas con ellos, pero uh-huh. Ya hicimos un poco las paces.
Y lo de biólogo de closet, yo te veo muy fuera del closet, francamente.
Fíjate que tiene toda una historia eso, porque hace algunos años fuimos a dar algunas pláticas, talleres y cositas así al sureste mexicano, y justo estábamos en una comunidad en Chiapas y todos me decían biólogo. Y pues yo me sentía bien contento que me dijeran biólogo, ¿no? Como que no los desmentía. Entonces ya al final de los talleres del tiempo que estuvimos ahí, fue el presidente municipal y me presentó como biólogo. Ya fue cuando dije, no, ya no puedo. Le dije, no soy biólogo, estudié comunicación. Me dice, bueno. Y entonces cuando estaba hablando, él fue el que dijo así de, y es un biólogo de closet, entonces ya se me quedó ahí, me gustó y ahora pues lo aplico para,
yo,
para
todos lados. Si lo que te hace falta es un título, yo te puedo conseguir uno.
Perfecto, jalo.
Tengo un amigo en Santo Domingo que los da, que anda justo buscando chamba, mira.
Necesito.
Yo pienso esto, esta es una humilde opinión, pero a veces es más la atención a nuestra vocación lo que nos hace profesionales que los estudios que cursamos en una institución formal, ¿no? Pero esto de la vocación y del profesionalismo y de los títulos... Mira, yo soy payaso, ¿yo qué voy a decir, no? Pero yo también tuve que ir a una universidad de payasos para poder dejar tranquilos a mis papás con un título, ¿no? Jefe, ahí está, ya soy pro. Pero yo también soy comunicólogo, ¿sabías eso?
Creo que, no recuerdo si me lo habías dicho o lo imaginé.
Sí, sí. Estudié comunicación y yo pienso que pues es la carrera, al menos en mis tiempos, como que estudiabas y no sabías bien para dónde ibas. Y dices, bueno, pues comunicación, porque ahí ves muchas cosas y ya de ahí pues te especializas, ¿no? Al menos esa era la idea. Oh, nos avisan que se fue el audio. Dame un segundo, vamos a ver qué... ¿Qué curva en falso hicimos? No, pues, yo creo que se le fue el internet a Jonathan. Pero todos bien, ¿verdad? John, ya paga tu internet, hermano. No me espantes así, por el amor de Dios. Y luego, esto de que... Entonces, hoy vengo a decir al aire... No, sí es biólogo. O sea, todas las charlas que yo te he escuchado... Y lo más interesante y lo que más te apasiona tiene que ver con la fotografía... ¿No? Y con la biología.
Sí, definitivamente.
¿A qué dedicas tus días?
Híjoles, en realidad estoy ahí campechaneándome justo como con toda esta onda de la fotografía documental y la fotografía de naturaleza. En realidad, antes no me gustaba la foto de naturaleza. Como que decía yo que era como muy... No sé, no me gustaba.
¿El retrato blanco y negro?
Tampoco. No. Como que era más documental, siempre andaba ahí echando... Me acuerdo que mi abuelo me regaló una cámara de video cuando tenía como 10 años y a todas las fiestas a donde iba, de aquí del pueblo, ahí andaba tomando, grabando cosas y tomando fotos. Pero fue hasta que entré a trabajar a la Conavio que ya sabía que era la Conavio, ya tenía como... La tenía bien en el mapa... Y fue cuando comencé como a meterme más a la naturaleza y me di cuenta que en realidad la foto de naturaleza era más allá de una foto de un paisaje. Entonces fue cuando me empecé a clavar y terminé bien ensartado ahí.
Este es un pueblo muy fotogénico. O sea, por donde lo veas.
Sí.
¿No? Ahorita mira la hora y hoy los pajaritos. Están muy activos.
Los trajimos de acá de...
Aves nocturnas. escuchen el riachuelo. ¿Qué onda con esto? Pues, no sé, así. Sí, sí. A ver, le voy a acercar el micrófono. ¿Ya vio? Y vea la hora. yo creo que este hermoso pueblo, del que eres originario, tú eres 100% malinalca. Yo soy malinal casi. Pero yo por donde lo veo digo, ¡ay, mira qué foto! ¿No? Yo tomo, no tengo memoria fotográfica, pero trato de acordarme lo más que puedo. Pero sí me impacta ir por aquí y ver, pues estas, por ejemplo, las enredaderas, las llamaradas así, derramándose por arriba de las bardas, las bugambilias de colores que yo no sabía ni que existían. Todo lo verde, especialmente últimamente que no ha parado de llover, pero aún cuando todo se pone cafecito, es de una belleza espectacular. Entonces, creo que es muy fotogénico, pero ¿de dónde te viene a ti el amor por la biología?
En realidad, viene desde bien chavito, ¿eh? Me acuerdo que, retomando esto que te contaba de que mi abuelo me regalaba cámaras, en realidad, y fue una lástima que perdiéramos esos videos, pero me acuerdo que cuando estábamos chavitos, menos de 10 años, andaban unos conejos atrás del terreno en la casa, entonces... Mi hermana y yo según andábamos haciendo un documental de los conejos. Y por ahí le borramos unas cintas a mi papá de... No me acuerdo qué era, pero me odió. Y pues de ahí viene. En realidad como que siempre mi familia ha estado muy en contacto con la naturaleza. Pues, mi abuelo de campo, mi abuela de campo. vivir en rodeado de naturaleza, pues siempre fue algo que estuvo muy en contacto conmigo desde muy chavito. Uh-huh. Y incluso mis idas de pinta de la escuela eran al cerro, ¿no? O sea, yo me iba de pinta al cerro, a las Tres Cruces, a los miradores, y pues siempre fue, yo creo que una parte muy esencial de mí, el estar en la naturaleza, y sobre todo aquí en Mali, ¿no? Que caminas un kilómetro para donde sea y, hombre, estás en el cerro.
¿Un
entonces,
kilómetro aquí?
Bueno, aquí en tu casa, sales, abres la puerta y estás en el cerro.
Ya saliste al cerro.
Entonces, en realidad, sí, pues siempre viene de ahí, ¿no? De, claro, de estar aquí en Mali.
Pero me imagino que también algo, o sea, no es circunstancial. Ahora con el tema de la movilidad social, que mi hermanita Claudia Ruñada hoy me aleccionó al respecto. Hay también una serie de decisiones que uno toma a favor de lo que a uno le gusta, de lo que a uno le pone más contento, ¿no? Entonces, Cristina Pacheco decía, aquí nos tocó vivir. Entonces, ya, pues ahí donde naciste, ahí te quedaste. Yo siempre me he resistido a eso. Aquí en Malinalco, una vez te platiqué que me cuestionaron así en el centro, ¿no? Usted no es de aquí, ¿no? Como que me vieron muy no sé qué. Me dijeron, usted no es de aquí. Yo, ¿cómo no? Yo soy de aquí. Yo nací aquí, le aseguré. Dijo, ¿aquí? Le digo, sí, aquí, yo soy cosmeño, yo nací en el Cosmo. Así como a mí no me vengan con que ahora de aquí para acá es mi casa y de acá para acá es la tuya. No, o sea, yo pero sí entiendo que uno tiene que tomar esas decisiones. A ti te han ofrecido trabajos y has tenido trabajos en la ciudad. Y al final, pues has regresado.
Sí. Sí, siempre jalo para acá. Y incluso antes de estar, bueno, más bien durante el tiempo que he estado en Conavio, pues de repente me han llegado chambas, hay oportunidades de trabajo con incluso mejor pagadas, muchísimo uh-huh. mejor pagadas, pero que me esclavizan a estar completamente alejado de lo que me gusta, ¿no? Temas ahí de estar en literal en escritorio todo el día, todo el tiempo y viendo cosas que no tienen nada que ver con, o sea, absolutamente nada que ver con naturaleza. Entonces sí, es una decisión ahí muy arraigada de... Uh-huh. Ahora sí que de amor al arte, decir, estoy chido así, porque yo creo que lo que no te llena económicamente, te satisface, te llena el corazón el estar en contacto y haciendo chamba que tiene que ver con la naturaleza.
Uh-huh. Ahora, de pronto también hay esta idea, a ver, mucha gente ahora no, nos estará escuchando desde una ciudad. A mí la ciudad me gusta. Y hay un montón de cosas que yo extraño de la ciudad. O sea, aquí en Malinalco no hay un museo de arte contemporáneo. No hay galerías, no tenemos cine, no hay un teatro. Ya no digas para presentarme yo, sino para ir a ver algo. Y el Palmezcal está cerrado. ¡Carajo!
¡Ay, el Palmezcal!
¿No? Pero bueno, son unas por otras y ese es el tema. O sea, yo digo, bueno, mira, prefiero... prescindir de eso, que antes tenía a la vuelta de la esquina, ¿no? Y tener esto que creo que es más difícil de... no de encontrar, porque ahora que nos echamos un viaje, Ana y yo, a Puebla, en la carretera, o sea, la vastedad de estos valles, estas colinas, estas montañas y todo verde y estos cielos, pero así, no había nada. Ana volteó y me dijo... ¿qué hacemos amontonándonos en la ciudad? O sea, sí, no tiene sentido, no cobra ningún sentido cuando ves esa vastedad, esa inmensidad, y dices, ¿por qué vivimos incluso unos arriba de otros, no? Sí. Ya ni siquiera tienes un terruño. Entonces, hay amigos que me dicen, no, lo del huerto urbano está padre, pero yo no tengo ni azotea. O sea, yo tengo otro, un vecino arriba, un vecino abajo, un vecino a un lado, un vecino al otro. Esto... voy a atreverme a hacer esta invitación y a ver qué opinas tú, Sabdiel. Es difícil poner en la balanza la ciudad o el campo, sobre todo si no lo conoces, si no conoces el campo. Pero también es intimidante el campo. Tocaste el tema económico y de repente, pues hay gente, esto lo converso, por ejemplo, en los taxis. Ya ves que yo voy hablando hasta con las piedras y a los taxistas les platico, no, pues es que yo hace mucho dejé la ciudad y estoy muy contento y vivo allá. Y no hay uno que no me diga, no, sí, pues yo también me iría. Y le digo, pues, ¿qué le detiene? Y me dice, no, pues, que allá de qué voy a trabajar. Esta idea es peligrosísima. Porque, claro, él dice, yo soy taxista. Entonces, pues, todo lo demás, o sea, lo que yo hago no hay, tal vez, en Malinalco, que sí hay taxistas, o sea, sí hay sitios también, ¿no? Pero esta idea de yo qué haría allá, pues no se la podemos responder hasta que no esté usted acá. Entonces, eso es una invitación a que vaya, pues, a probar. No digo, pues, váyase, tómese un año sabático. No, pues, más pequeñas dosis. Pero yo creo que es importante que, pues, que nos acerquemos cada vez más a la naturaleza. En esto del contacto con la naturaleza que propongo, también hablo de la naturaleza que somos. O sea, porque digo naturaleza y luego, a lo mejor la gente piensa en árboles, o bosque, o cascadas. Pero, pues, nosotros somos todo un ecosistema, ¿no?
Sí, claro. De hecho, el doctor Sarukhan justo tiene una frase que dice que nosotros somos ecosistemas dentro de ecosistemas, porque incluso dentro de nosotros hay muchas bacterias ajenas a nosotros. Y había un estudio, no me acuerdo dónde lo vi, pero decía que muchas, o sea, nuestro cuerpo está conformado incluso de más bacterias ajenas a nosotros, a nuestro cuerpo, que materia propia. Entonces, literal, somos el hogar de, o sea, somos la naturaleza de otros pequeños organismos ahí.
Sí, somos un pequeño universo. Y quién sabe qué le estamos dando a ese ecosistema, ¿no? Y ese es el tema. Pues usted, la invitación de acercarse a la naturaleza es observar, por ejemplo, la naturaleza propia. ¿De qué te alimentas tú? Mira, justo estaba yo pensando en una amiga que cambió completamente sus hábitos alimenticios por temas de salud, pero que tomó decisiones así, cruciales, y se apareció. Ivonne Haddad, saludos hasta allá, ya conectada y escuchando, dice que bueno, justo en ti pensaba. Alguien que dijo, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué me ando desmayando, ¿no? Y cuando te das cuenta que pues ese es como el encargo dentro de todo el universo, como que la naturaleza a mí me dijo, ahí te encargamos esta partecita, esta rebanadita que es tu cuerpo, tu existencia, ese es lo que yo tengo que cuidar, con sus horas de descanso, con su buena alimentación, con sus buenos hábitos. Cuando un biólogo estudia biología, ¿esas son opciones o cómo? O sea, o ¿te vas al ecosistema ya, o te vas al cuerpo humano o te vas a, o ven todo?
Yo creo que en realidad ven un poquito de todo. Y quiero mandarle saludo a toda la banda bióloga que nos está escuchando.
O sea, los que sí fueron a la universidad.
Pero en realidad, digo, yo que conozco a un montón de biólogos, tienen una manera bien diferente de ver la naturaleza, ¿no? Como es bonito ir a caminar con cualquier persona, pero cuando vas a caminar con alguien que estudió biología, es como si tuvieras ahí como un pequeño libro que te va contando secretos, historias, datos que de repente no conocías o te sorprenden, ¿no? Últimamente que hemos estado viendo tema de hongos, pues eso, de repente te empiezan a contar datos que es impresionante. Hoy encuentras hongos que te dicen, muérdele, ¿no? Y te esperas un sabor cualquiera y terminas enchilado, ¿no? Y le mando un saludo a Ideri y a Sandra, que justo fuimos a caminar aquí al bosque a Chalmita, encontraron un hongo y me dijo, muérdele. Yo ahí fui de obediente y me enchilé machín. Entonces, en realidad, hay algo en la banda
hongos bióloga. ¿Hongos picantes? Ajá. Había escuchado de unos hongos alucinógenos que quién sabe.
Estos están más chidos. Ahorita, seguro nos está escuchando, a ver si ahorita nos manda el nombre del hongo. Ojalá. Pero sí, está increíble como la manera que tienen de ver lo que te rodea.
Y pienso, o sea, bueno, yo traía como este también estereotipo, ¿no? Pues del biólogo que no mata una mosca. Y mira, tengo un hermano que también es algo así como un biólogo. Alguna vez te platiqué de él, hablando de vocaciones interesantes. Alguien que dijo, a mí me encantan los animales. Saludos a mi hermanito Juan Pablo. Ese sí, salimos de la misma mamá, no al mismo tiempo. Pero mi hermano dijo, yo amo a los animales. De hecho, él se lleva mejor con los animales que con los seres humanos. Pero cuando empezó a estudiar veterinaria, dijo, la medicina no me interesa. Y a él le interesa el comportamiento de los animales. Pero al mismo tiempo que ama a los animales y que estudia el comportamiento, entrena aves de presa, es cetrero, es uno, yo voy a decir, el mejor cetrero de México, pero que entre en debate esto, yo porque soy su hermano. También veo que él es muy justo con los animales. Es decir, él dice, crueldad animal, ponerle un suéter a un perro. varios de aquí del auditorio a lo mejor se enojan, pero es la opinión de mi hermano, enójense con él. Pero dice, sí, o sea, traerlo a la cama, pues no es, no es, estás humanizando a una criatura que es más lobo que humano, y le haces un daño, y le generas un apego, un condicionamiento que después, pues cuando tú no estás, tú no lo ves, pero el animal está sufriendo porque dice, ¿y dónde está mi humano, no?
Sí.
O sea, sin el que no puedo vivir. ¿Qué opinas de esto? O sea, biólogos que dicen, un alacrán, y lo pisan. Y uno así como citadino, amante de la naturaleza, dice, no mates el mosco, captúralo e invítalo. Los moscos, yo francamente, sí, no. O sea, ahorita me van a oír... Y además de aplaudirle a Sabiel, estoy matando moscos porque hoy hay muchos.
En realidad es como también de cada persona, ¿no? También conozco bandita bióloga que de repente me ha tocado verlos pateando perros o cositas así, ¿no? Entonces, tampoco es que el hecho de ser biólogo te convierta en un ser celestial, amante y respetuoso de cualquier ser vivo, ¿no? O sea, no conozco a alguien que no mate un mosco, ¿no? Uh-huh. O incluso arañas, ¿no? De repente hay... Incluso ahí en la chamba, ¿no? De repente sale una araña y cuando lo veo... Y me parte el alma porque digo...
¿Eres? O sea, tú eres de los que sí no matan.
Procuro no matar... O sea, las moscas sí. Yo tengo una onda ahí con las moscas. Pero no, en realidad... Por ejemplo, arañas, abejitas, cosas que se meten a la casa, así, vasito, tarjeta y pa' afuera, ¿no? Trato de matar lo menos. Y esto porque, fíjate que aquí me acuerdo mucho de mi papá, que un día yo le eché chingos de veneno a un hormiguero, bueno, unas hormigas que estaban entrando a la casa, y mi papá me dijo, ve a seguir todo el caminito, ¿no? Y yo así como, ¿por qué? Y me dice, ve a seguir como todo el caminito de dónde vienen las hormigas. Después de que yo ya había matado todas las que estaban adentro. Entonces fui ahí como caminando. Y ya llegué como al nido de las hormigas. Y digo, pues ya llegué. Me dice, ok, todas las que mataste estaban buscando comida para las que estaban ahí dentro, ¿no? Entonces ya dejaste sin comida muchos de los que están ahí. Y justo mi papá decía, cuando tú te encuentras a una hormiga, a un insecto, tú en ese momento te conviertes en un dios para ellos. Porque tú tienes el poder de decidir si muere o si vive. Y eso se me quedó metido así hasta el día de hoy.
Una responsabilidad.
Exacto, de yo por qué tengo que decidir si vive o no. O sea, yo le doy un chance, ¿no? Vete otra vez, ¿no? Si te metes y te encuentra Esmeralda y te mata, es tu rollo, ¿no? Pero...
Te están balconeando.
Pero justo eso, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para poder quitarle la vida a un pequeño bichito?
Sobre todo si no tiene ningún sentido, ¿no? Porque también... Vaya, los humanos, y esto es algo que hoy se debate, ¿no? El antropocentrismo. O sea, que creemos que... Mira, justo ya salió a saludarnos nuestra arañita de atrás. Esa vive atrás de ese cuadro, pero hay una atrás de cada cuadro.
Paréntesis. ¿Sabes que el nombre científico de esa es no sé qué, Piplinsis malinalsochitl?
Ah, ¿en serio?
Ah, ¿verdad? No se la sabían. Hay una especie, en Mali, hay varias especies, pero en Mali esa es
Nosotros le decimos estrella.
Yo también, siempre, pero...
Y mis hijas las aman porque saben que son las que andan tras de los alacranes, mosquitos, entonces las queremos. Y estoy pensando en esto. Ana Villanueva, que es nuestra productora y la dueña de mi corazón, pero pues hasta hace 3 años, justo en una semana o en unas semanas estarás cumpliendo 3 años de haber dejado la Ciudad de México, en donde naciste, además, fiel habitante de la Ciudad de México. Y sí vi, porque yo tengo muchos más años viviendo en el campo, y soy acampante de corazón, toda la vida acampé y así, pero vi como Ana, pues estas arañas sí les sacaban de onda. Y los alacranes no se digan, ¿no? Y aquí no son chicos.
Sí, claro.
Ni indefensos. y muchos insectos, muchas... Es más, ahora lo puedo compartir al aire, pero una vez encontró una víbora.
Claro, sí.
¿Y quién vino a sacar esa víbora? O sea, Sabdiel, ¿no? Porque yo no estaba en casa, si no te hubiera llamado yo.
Sí, me acuerdo perfectamente. Yo dije, no la toques, aléjate de cascabel.
Porque le tomó una fotografía, la subió al chat de la comunidad y dijo, oigan, ¿alguien sabe qué hago con esta víbora aquí enrollada en el jardín? Y Sabdiel contestó rápido, ¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente porque le dije, procura que los perros no se acerquen, porque aparte estaba chiquita y las serpientes pequeñas son todavía un poco más peligrosas que las grandes. Le dije, aléjate, ahorita llego en 10 minutos y ya llegamos y la sacamos.
Una cascabel. Sí, sí. Bueno, y ahora veo cómo Ana, pues, digo, le tomó sus añitos de adaptación, pero él no solo... la tranquilidad con la que lo hace, sino hasta el cariño y como la gratitud con el alacrán de qué buena onda que nos dejaste verte y ahorita te vamos a reubicar y discúlpanos que pues llegamos acá, y es como toda esta buena onda que le tira al reino animal, incluido yo. La verdad es que me parece pues que es algo de esa sensibilidad te la da el estar cerca de la naturaleza. Y cierro este comentario diciéndote, el otro día estaba también transmitiendo, pero otro programa que es Risaterapia en Radio, y tiene video, y de repente a mí, yo soy entomólogo de closet, o sea, yo amo los insectos, y tengo esta debilidad, esta pasión, tengo una coleccioncita incluso de insectos y de libros de entomología, amo, y sé que como ya, como que así me voy a jubilar yo. Yendo a los cerros a capturar insectos y a clasificarlos y así, como eso me fascina, dibujarlos también me encanta. Pero vi algo que voló con estas lucesotas que tengo aquí, de repente ¡brum! Algo así cayó aquí y lo que yo hice pues, fue rápidamente agarrarlo para que no me fuera a revolotear. Yo dije, es una palomilla, y no, era una cucaracha de estas cafés. Yo voy a decir que a mí me gustan mucho las cucarachas, o sea, alguna vez me comí unas en una banderilla, pero estaba yo en Tailandia. Y allá así es la onda. O sea, estaban como capeadas, hasta con las antenas así capeadas, ¿no?
¡Órale!
Y no eran las cucarachas que tenemos aquí, eran un poco más grandes, muy crujientes. Y estaban deliciosas. Entonces ahí me hice como, me declaré entomófago. Y como me gusta el campismo, pues también he probado cosas allá, ¿no? Sí. Las larvas gordas. Son deliciosas, no puedo evitarlo. Los grillos, si lo sabes limpiar.
Son riquísimos.
El chapulín es un manjar. Hay que saber cuáles, los chapulines que tienen muchos colores, a mí me dijeron, esos mejor no te los comas, ¿no? Pero, porque dan acidez. pero sí, agarré la cucaracha y la gente me vio como que, me dijeron, no lo mates, pensando que había agarrado un mosco. Y dije, bueno, no, en realidad es una cucaracha. Y la puse en la cámara y hasta movió las antenitas como diciendo, saludos, bandita, ¿no?
Aquí la cucarachita, saludos.
Y es una pasión que también creo que se desarrolla. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más, o sea, del bienestar que puede generar el contacto con la naturaleza, qué es lo que tú más le agradeces, qué es lo que a ti más te da?
Son varias cosas, pero en realidad el sentir como el esa como vitalidad que te da, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en medio del bosque y das un respiro, es como de esta onda que está muy trillada de, ay sí, abraza un árbol y vas a sentir cosas bonitas. Es cierto, ¿no? Realmente irte a abrazar un árbol te da una cosa que no puedes explicar hasta que alguien va y lo hace y lo entiende. E incluso hay un montón de memes y cosas así, pero cuando vas y abrazas a algo, una roca inmensa, no te digo un animal porque te puede comer, te puede...
Abrázate ese jabalí.
Sí, ajá. Pero en realidad cuando estás en pleno contacto con ello, te da una energía, unas ganas de estar todavía más ahí. Yo creo que esa es de las cosas más lindas que le agradezco.
El contacto directo, ¿no? Es increíble cómo nos acostumbramos, por ejemplo, al calzado. Nuestro amigo... Voy al trabalengüero. Y me acordé de ahorita de nuestro amigo Gaspar. Préndale la luz. Ah, perdónenme. Mi amigo Gaspar, que anda sin zapatos... Y creo que es una tendencia global. Hay gente que dice, no, yo decido estar lo más en contacto que puedo con la naturaleza. En una ciudad es prácticamente imposible. Y yo ya hice la pruebita. Alguna vez en viviendo en Chihuahua, cuando tenía 17 años, dije, a ver si puedo vivir sin zapatos. Y no, en una ciudad te deshaces los pies. Pero aquí en el campo no. Y quepa esta invitación para nuestros amigos que están escuchando aquí.
El Fracasorama.
Radio Nopal.
Ojalá que se tomen un día pronto, la libertad de quitarse los zapatos, por lo menos los zapatos, voy a decir, porque también yo soy muy nudista, entonces para mí parte del campismo es pues irte a encuerar al campo, en donde pues entre los árboles, en el bosque o en la playa, pues qué importa, ¿no? ¿Qué más da? Es un muy buen lugar para desnudarse. No estoy promoviendo el nudismo, porque yo no sé dónde viva usted. Entonces, no se vaya a encuerar en su oficina.
No voy a salir acá.
Y me vaya a echar la culpa. No, es que yo oigo el Fracasorama y qué. Faltas por faltas a la moral no lo vamos a llevar. Hay lugares para desnudarse, y la naturaleza, sin duda, es uno de ellos. Esa es una invitación, y inspirado con la presencia de nuestro invitado especial, Sabdiel, Sabdiel Peralta, les voy a invitar ahora. Vamos a esta sección que te va a gustar. Se llama El Trabalengüero.
Yo nunca me equivoco.
Ah, no.
No. Yo nunca me equivoco.
Ah, no.
Que no. Que yo nunca me equivoco.
No.
Permítanos poner en duda y evidencia tremenda afirmación. El Trabalengüero. El primer concurso de la radio con premios de verdad. Digitales, pero de verdad.
El Trabalengüero.
Prepare su lengua y su capacidad resiliente. Permítase enredarse y a nosotros permítanos reírnos de usted.
El Trabalengüero.
Yo le voy a recordar cuál es la dinámica del Trabalengüero. El Trabalengüero. Yo voy a decir un trabalenguas. Usted ponga toda su atención, porque lo voy a decir una sola vez. Y ¿Qué será un buen premio? Así hablando de contacto con la naturaleza. Voy a ofrecer esperamos este año salir con un taller justamente de técnicas primitivas, el famoso bushcrafting y campismo, técnica pioneril. Lo que yo enseño es cómo vivir cómodamente, con lo menos posible, en la naturaleza. Hay conocimientos, hay técnicas para hacerlo. Vamos a dar un taller, probablemente empezando el mes de diciembre. Ana Cecilia Madrigal, Ana Villanueva y un servidor. Yo le voy a regalar un lugar en este taller, una beca en este taller, a quien se lo aviente. Ya se puso. A ver si así nos pelan, caray. A quien se lo aviente, lo voy a decir una vez y lo voy a poner un poco complicado. Una sola vez, y usted lo repite, pero lo graba por WhatsApp y nos lo manda. Voy a repetir mi WhatsApp por si alguien no lo tuviera.
55 54 38 42 02.
Usted nos manda su audio, nosotros lo vamos a exponer, pero aquí lo ideal pues es que no le salga. Entonces vamos a así, arbitrariamente, al que le salga peor o al que le salga mejor, nosotros vamos, aquí el jurado va a ser, vamos a dárselo ese. Claro, si nada más uno responde, pues ya, pues ya ni modo, ¿no? Pero normalmente mucha gente responde. Vamos, ahí va el trabalenguas, damas y caballeros. Pepe pone poco a poco en pilas las papas que pelan Paca y Pola. Punto final. Ahí está el trabalenguas del día de hoy. Y si le fue suficiente, bien. Y si no, pues arriésguese y diga lo que recuerda. Los que escuchan esto en repetición, pues sabrán que tienen que escucharlo en vivo. Nuestros primeros episodios ya están en Spotify, también en YouTube. El trabajo que está haciendo Sebastián es fundamental. De hecho, estamos sobándonos las manos para ver el registro que hizo del programa pasado. Estuvo tremendo, hay un viaje emocional que hicimos Luisito Fajardo y yo. Dice nuestro querido Pichu, mira, en mi época de prepa salí un día descalzo a la colonia y le hablaron a mis papás porque pensaron que me habían asaltado y se inventaron que hasta drogado estaba. Es muy raro ver gente descalza en la ciudad. Pero ahora mi pregunta, mi querido Pichu, es... ¿Qué te hizo salir descalzo? O sea, en prepa, ¿ves? En prepa es donde uno dice, no estaré cargando de más. Pero luego se acostumbra uno y en la vida adulta, pues hasta se genera la expectativa, ¿no? ¿A ti te ha dado por el nudismo?
Digo, no tan acá, tan...
No en el tecorral.
No en el tecorral.
¡Otro chilaquiles!
pero sí, de repente me gusta, por ejemplo, en Oaxaca sí hemos ido a unas playas nudistas.
Así es la onda,
y...
¿no?
Y rico, la verdad es que es una libertad.
Digo, el bosque lo que tiene es que es frío. Y entonces no todo mundo se anima a quitarse los chones. Curiosamente, lo que más me pregunta la gente cuando los invito a acampar o cuando les hablo de que yo soy un apasionado acampante... les preocupan dos cosas: la seguridad, o sea, ¿y dónde acampas, no? Y no te roban, lo entiendo, pero hay lugares seguros. Y la otra es, ¿y cómo vas al baño? Entonces me imagino, pues esta gente pues cree que las letrinas, los baños, los excusados nos han acompañado de toda la civilización. Hoy todavía hay mucha gente que no tiene baño, sépalo usted, que vive en lugares donde no hay esas instalaciones, esa infraestructura, no hay drenaje. Pero bueno, yo esto con ganas de insistir en que la gente nos acompañe al campo. Ya están llegando unos audios. ¿Y quién mejor que Blanca Vilchis? De hecho, con Blanca Vilchis acampé mucho cuando éramos adolescentes. La conocí en un campamento, ahí en Los Azufres, en Michoacán. ¿No es cierto, Blanca? En el Ajusco, yo creo. No, sí, en el Ajusco, probablemente. A ver qué dice Blanca.
Pepe pone poco a poco en pilas las papas que él pela.
Cerca la bala.
Casi.
Pero si nadie más se anima, Blanca, la beca es tuya. La beca para el curso de... Va a ser como tu curso de iniciadas.
Oye, ¿puedo dar un premio también?
Ah, venga.
Mira, vamos a hacer ese y el segundo lugar que se lleve un cartel de hongos comestibles de la comunidad tlahuica. Oye. Ese va a ser el segundo lugar, así que si quieren participar...
Yo lo quiero.
¿Te lo aprendiste, Ana? Pues tienes mi WhatsApp. Sácalo, órale, a ver si te acuerdas. Oigan, Sabdiel nos trajo una rolita y nos estamos quedando sin tiempo. Te dije, este programa
se va.
Miren, aquí antes de irnos a la canción, creo que a Uriel le interesó lo del postre de hongos, pero vamos a ver. Blanca lo dijo, pues dice Blanca, no, es que lo dije mal porque yo quiero el cartel de hongos. Fíjate. A ver, ahí va el del Pichu.
Pepe pone poco a poco las papas que Peppa Pig pone en pacas de ropa.
Se nos coló Peppa Pig. Perfecto. Ya se armó la machaca. Me voy a llevar a Pichu de campamento y a Blanca, que pues ella ya ha acampado mucho. Dice, sí, ya se armó. Dice, espero que alguien más gane el primero. Pichu se acaba de llevar la beca para el curso de campismo, bushcrafting y técnicas pioneriles. Y Blanca dice, yo quiero el cartel de hongos.
Chido.
Cerrado, damas y caballeros.
Tenemos otra que llegó por acá.
¿Ah, sí?
No sé cómo lo puedas poner.
Play.
Pepe pone a poco en pila las papas que ponen Pepe y Pila.
Es un digno esfuerzo.
Gracias por participar.
¿De quién es?
Mi hermana.
Ah, ¿de tu hermana? ¿Qué querrá irse de campamento? ¿Querrá un cartel de hongos? ¿O la invitamos al próximo programa?
Gracias, yo creo que, por yo creo participar. Que gracias por participar.
Así es la familia luego, ¿no?
Sí, saludos, Mex.
Muchas gracias por escucharnos, gracias por prestarnos también a Sabdiel. Y oigan, vamos a escuchar una rolita, la estoy casi dejando al final porque nos quedan escasos 8 minutos de programa. Pero antes, hay una pregunta crucial para mí. Y es como desde la perspectiva, desde tu trabajo en la Conavio, desde tus estudios, desde tu afición, desde tu pasión por la naturaleza. Hoy el tema de cuidar el planeta, de pronto, pues se convierte en un cliché. Hay una serie de malentendidos. Entonces hay gente que cree que sus hábitos alimenticios responden a esta responsabilidad medioambientalista. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que los que estamos aquí escuchando el Fracasorama podríamos hacer en realidad para poner más contento al planeta o para frenar la erosión que estamos generando?
Mira, justo mencionabas ahorita algo de, por ejemplo, esta parte de, ay sí, yo reciclo, yo creo que eso es de cajón, yo creo que eso deberíamos de hacerlo.
Lo mínimo indispensable.
Ajá, eso es lo obligatorio mínimo. Pero en realidad consumir conscientemente es, yo creo que de las claves que pueden reducir el impacto en muchas zonas, ¿no? Reducir, por ejemplo, consumo de carne, consumo de plásticos, consume local. Cuando consumes local, el impacto que estás reduciendo a la hora de traer mercancías de otros lados es fundamental. Yo creo que incluso dentro de las ciudades, en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchos mercados alternativos que te ofrecen productos que son cosechados dentro de la misma ciudad, ¿no? Todas las chinampas que hay en el sur de la ciudad. Yo creo que en medida de que podamos ir consumiendo localmente, vamos a hacer un cambio realmente positivo a nivel local, pero creo que es muy, muy fuerte lo que se puede hacer cuando consumes local. Yo creo que puede ser un mandamiento, consume local.
Y rescato lo que dijiste justito antes de eso, el consumo consciente, ¿no? Es el darte cuenta de qué es, de dónde sale lo que estás comprando, de dónde sale lo que estás consumiendo, de qué estás alimentando a tu cuerpo. Me gusta mucho esto también de abrir los ojos y darnos cuenta, no darlo por sentado. ¿Con qué materiales construyeron las cosas que tienes, ¿no? Es fascinante de pronto, por ejemplo, estar operando una máquina de combustión interna con combustible fósil y que se manejan ahora tan fácilmente, ¿no? Tú eres un motociclista y tienes una supermoto, además. Esas son las que me gustan, pero hay un modelo que se llama Himalayan.
Uy, chulada. ¿La conoces? Esa era la que yo quería al principio, bueno, pero
luego nos hacemos de una y nos damos un rol. Pero me encanta, me encanta. Y sé que, híjole, es una responsabilidad. O sea, no puedes, si lo tienes, pues tampoco abusar de ello. O sea, tienes que de alguna manera saber, ok, este es un gusto que me voy a dar, este es un capricho, tal vez esto es algo que no necesito. Pues nada más con que tengas el valor de aceptarlo, yo creo que ahí tarde o temprano lo empiezas a cuestionar. Yo no le pido a nadie que renuncie a su estilo de vida, sino que se haga consciente de él. Te agradezco tanto que estés en este programa, mi querido Sabdiel. Y ¿hay algo con lo que quieras cerrar? Además de la rolita que ahorita te voy a pedir que tú presentes.
Pues en realidad que se sumen a este tipo de proyectos de divulgación de la ciencia. En México hay un montón de jóvenes que se están dedicando a hacer divulgación de la ciencia y de una manera incluso hasta divertida, ¿no? Hay muchos ejemplos. Está, por ejemplo, una amiga de Monterrey que tiene un proyecto que se llama Biolovers del Mundo, así lo encuentran en las redes, que justo hace divulgación de la ciencia, dudas, preguntas que tú tengas acerca de cualquier tema. ella te da una explicación increíble. Tema de hongos, también hay un montón de proyectos bien bonitos, ¿no? Está la cooperativa Simbiosis, que hacen extractos de hongos, y también tienen, todas sus redes sociales están llenas de información de hongos. Están las hongueras Piecacjó de aquí de San Juanatzingo, que también están generando un montón de contenidos increíbles. Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros podamos acercarnos a esos proyectos y darle un like o compartir alguna publicación, en realidad podemos estar haciendo una cadenita para que más y más y más y más gente se entere de este tipo de cosas. Entonces, échense un clavado a páginas de divulgación de la ciencia. En realidad no es tan aburrido como de repente suena. Hay cosas súper, súper interesantes.
A mí me parece todo menos aburrido. Apasionante, sin duda. Sabdiel, te agradezco tanto. Hablando de redes y contactos, arroba Sabdiel-Peralta es su Instagram. Tiene hasta un canal de YouTube. Vi el video que hiciste de las nubes.
¡Órale! Ya viejísimo. Hace
pues seguramente, tiempo. Pero yo soy un amigo de la contemplación y también de los videos bonitos y me gustó mucho. Y no sé, ¿cuál canción les compartimos para despedirnos? ¿Cuál de las dos te late más?
Yo creo que la de Muerdo me gusta para bueno, cerrar. Porque está bonita para escucharla incluso en una montaña de Mali viendo el amanecer.
Pues esta es, se llama Vas a Encontrarte. Si usted no ha escuchado nunca a Muerdo, es un proyecto musical incipiente, pero poderoso. Estoy tratando de recordar el nombre de Pascual Cantero. Pascual Cantero. Y si no sabe escribir, Sabdiel es con Z, por cierto.
Z-A-B-D-I-E-L.
Z-A-B-D-I-E-L.
O también pueden seguir a la página de Endémico. Endémico Andel. MX, ahí también tenemos muchas cositas.
Y Naturalista.
Sí, Naturalista MX o las redes de la Conavio.
Hasta hay una aplicación ahí chulísima para que.
A ver si un día venimos a platicar únicamente de Naturalista.
Pues ya está. Usted lo escuchó, se acaba de comprometer a venir de nuevo. Dice Milo, se quedó escuchando todo el programa, gran maestro, amigo, sab y ejemplo a seguir, viva el biólogo que es comunicólogo.
Ándele.
Y dice John, qué gran programa, muchas gracias, sé que no acaba todavía, pero te quería decir esto, pues muchas gracias John, un abrazote hasta allá, y quédense con esta bonita rola, disfrute, baile, y piense en esto que le acabamos de decir, a ver si se anima a acompañarnos aquí a las montañas.
Vas a encontrarte. porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Vas a encontrarte.
Gracias de todo corazón por escuchar el Fracasorama. Un oasis mediático para reconciliarte con todas tus metidas de pata. Desde radionopal.com.
Todos los miércoles a las 9 de la noche.
Todos, dije. Al menos mientras haya una persona escuchándonos. En vivo, interactivo y hecho con amor apasionado. Una producción de Ana Villanueva, Luis Fajardo y Andrés Aguilar. ¡Gracias, México!